Bueno, seguimos acá en el Tungue con Soledad González. Bueno, ya vimos todos los ámbitos donde se mueve, desde la intersocial feminista, el abrojo, cotidiano mujer, y bueno, y ni hablar que es parte de su especialidad en todas estas instituciones. Y bueno, y medio que te mandé la tanda ahí cuando ibas a que, bueno, hay fácil, ¿no?
Hay mujeres fácilmente
violentables o...
Y bueno, por ejemplo, la violencia sexual que sufren las mujeres con discapacidad, claro, es enorme.
Claro.
¿Por qué? Y bueno, si tenés cierta discapacidad intelectual, ¿quién te va a creer? Estás inventando. Fácilmente, o sea, si se nos desacredita a todas, imagínate una mujer con...
No, más bien.
Con,
más bien, más
¿no?
Bien, más bien.
Mujeres con... fragilidad en la salud mental. Ah, está loca, depresiva, lo que tú quieras, ¿no? Maníaca, no sé, ponele la enfermedad que tú quieras. Fácilmente, si abusás de ella, ella no es con... no nos resulta creíble tan fácilmente. Si no nos resulta creíble la que tienen todas las herramientas, digamos, para poder plantear, entonces ahí también pasa que los depredadores tienen una especie de selección de mujeres que son algunas más fácilmente victimizables que otras, ¿no? Más allá de que hay víctimas de todo tipo y nadie, ninguna estamos libradas. Pero eso también nos enfrentamos nosotras muchas veces cuando estamos trabajando con víctimas que... Yo digo que son las buenas y las malas víctimas. Las malas víctimas son las que nadie les cree.
Se ha hablado de el caso concreto de una violación, que ahí muchas veces ni siquiera incide lo sexual o el placer sexual, sino el poder que ejerce uno sobre el otro. Bastante se comentó esto en realidad a este último caso, ¿no?
Porque como que... nosotras, por lo menos en el feminismo latinoamericano, sigue mucho a una autora feminista argentina que se llama Rita Segato, que
sí,
investigó.
Claro, claro, abrió una feria del libro, una de las últimas,
sí,
que se hicieron con público.
Una genia es. Sí. Ella investigó, ella vivió muchísimos años en Brasil, investigó en la cárcel de Brasilia a los violadores y tuvo entrevistas en profundidad con no sé cuánta cantidad de ellos, y en lo que logra concluir, en lo que concluye, que la violencia sexual que ejercen los varones no tiene un fin sexual, no les provoca gratificación sexual, sino que es lo que ella llama como un delito extrovertido, me sale, pero no es la palabra. Es un delito que se hace para los pares. El mensaje es para del violador hombre a sus pares,
claro,
hombres.
Claro.
De probar su masculinidad. No. Cuán macho él es, cuán varón él es, cuán viril él es. A sus pares. Y no tiene relación directa con la víctima. Es un crimen de poder, eso. Es que nosotros estamos a merced de quien desee tomarnos cuando lo quiera hacer. Está, es como la idea. Ella señala, porque hace, claro, hace la distinción entre delitos que son instrumentales, que es, yo qué sé, por ejemplo, que yo te pegue para robarte la billetera. Entonces, ¿no? Ejerzo la violencia física, pero el fin es quedarme con tu dinero, o con tus alhajas, o con... Acá no hay un fin de obtener un rédito de nada, porque no se quedan con nada. Esto es el testimonio de los propios violadores. Ellos no se quedan con algo. Se quedan con el prestigio ante los suyos. También esta práctica de filmar el abuso, ¿no? Es para hacerlo más espectacular, si se quiere, ¿no? Para probar tu hombría en el mundo entero. Bueno, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Esa concepción.
¿Y qué pasa? Digo, está claro que están cometiendo un delito. Lo tienen clarísimo.
Sí,
¿no?
Sí. De hecho, es un delito muy
porque
viejo.
No, porque no miden, porque no miden consecuencias tampoco, ¿no?
Porque siempre fue impune. Sí, fue un delito impune. De hecho, sigue siendo en muchísimos casos impune.
Claro.
En otros casos de manada cercanos, siguen. Los tipos están libres, como si no hubieran cometido el delito. Eso es lo que pasa.
Pero claro, ¿no? Con estas cosas que, como vos decías, vienen cambiando últimamente, ¿no? Podrían de alguna u otra forma...
También son los que... Estamos en medio de un proceso, ¿no? En un proceso social, y están las reacciones, ¿no? La reacción a nuestro avance, al avance de las mujeres, a la libertad, poderlos dejar, a decirles nos gusta tener sexo, nos queremos ir con quien queramos, de un baile cuando queramos, si queremos tener...
Es la reacción a un status quo que en otra época estaba y que quieren recuperar.
Y que está cambiando muy rápidamente.
Claro.
Está cambiando mucho más rápidamente de lo que ellos se han dado cuenta.
Sí, la mujer en casa, ¿no? La mía, ¿no? Lavando los platos, cuidando a los chicos, ¿no?
Claro. Los hombres no han todavía dado el salto que deberían dar para acompasarnos en este proceso que estamos llevando adelante las mujeres a través del feminismo, ¿no? O sea, de revisar sus prácticas, de revisar que están... Nosotras no estamos libres de machismo. Yo puedo ser muy feminista, pero claro, no estoy libre de machismo.
Claro.
Pero lo que tengo es una conciencia, como no estoy libre de racismo por ser blanca.
Claro.
Yo tengo conciencia de que en este país somos racistas.
Sí, totalmente.
Y trato de evitar serlo. Y cuando alguna compañera o compañero afro me llama la atención por algo que estoy haciendo mal o no, u otra persona, pero me están señalando una conducta racista, una expresión racista, tengo que aprender a asumirlo y a reconocerlo. No es enojarme y decir, no, yo no estoy racista porque soy buena. Bueno, yo soy buena, pero puedo ser racista igual.
Costó asimilar este Uruguay que era tan, yo qué sé, integrado racialmente, qué sé yo, costó, pero bueno, en los últimos 20 años por lo menos nos ha quedado meridianamente claro que somos un país racista.
Bueno, cada día está más claro, ¿no? El movimiento afro ha logrado de alguna manera con muchas dificultades.
Ellos tomaron las riendas por sí mismos y ahí fue como, claro.
Y sí, pero te quiero decir, por eso cuando lo que esperamos es que ustedes revisen, que ustedes conversen, porque hay una parte que es trabajo de los hombres, no es trabajo nuestro. O sea, así como nosotras, y de hecho hay hombres que trabajan con hombres, psicólogos especializados en masculinidad, en violento, o sea, eso. Y hay hombres que se recuperan, digamos, que cambian, o sea, pero para eso primero tenés que reconocer que vos te estás ejerciendo violencia y que tu machismo es mucho más grande que tu racionalidad por ahí. Que una cosa cubre la otra muchas veces en los hombres que tienen buen manejo, saben defenderse. Pero bueno, es eso, hay que revisar las prácticas y tenemos que estar y aceptar las críticas y escuchar y sentarse a conversar. No hay otra manera de cambiarla. El cambio cultural es una cosa trabajosa que demora.
Como que otros debates más superficiales y que nos parecen que son los más hondos que puede llevar adelante una sociedad, como esta historia de las grietas políticas y qué sé yo, como que acaparan todo el espacio, ¿no? El espacio que debería estar dedicado a otros temas, ¿no?
No, es más sencillo. Este tema es un tema que es doloroso. Es doloroso porque muchas veces uno lo habla en lugares donde hay más víctimas y uno no sabe.
Claro.
Hay víctimas hombres que jamás lo hablaron. Yo siempre acá hay que impulsar a los hombres que sufrieron abuso sexual, sobre todo en su niñez, a denunciarlo y a hablarlo. Porque para el hombre también la vergüenza de haber sido feminizado es enorme, ¿no? Entonces ahí hay un espacio que abrir y que yo deseo que hayan hombres que puedan abrir y juntarse en un grupo, esto que hacemos con las mujeres, que se pudiera replicar con varones.
La violación es entre hombres también, sí, claro, sin duda.
Pero no solo es entre hombres, hace poco nos pasó, yo lo nombro dos por tres porque quedó en el olvido y fue un caso gravísimo, que fue el del entrenador de fútbol que se llevó a ese niño y lo terminó asesinando, que jugaba al baby fútbol en Maldonado hace 4 o 5 años.
Bien.
No recuerdo la fecha exacta. Pero eso pasó quedó como un hecho aislado. El problema del abuso sexual en esos deportes hipermasculinizados hay que ponerle una lupa. Y
bueno, hay muchos casos de denuncias de, en familia, ¿no? De abuelos con niños, ¿no? Con nietos.
A
cada rato está pasando un caso.
Intrafamiliar es el principal. Pero no solo, porque los varones, los equipos deportivos, los lugares deportivos, que en general es a donde a los varones se los incentiva más a hacer deportes, y están esos deportes donde son todos varones. Bueno, ahí hay que poner lupas. No, quiero decir, las cosas no son aisladas. Y por supuesto que hay que combatirlo, ni que hablar. Por eso te decía, y otra cosa que ayer mismo también veía un otro procesamiento que sucedió en la justicia, que es otro tema que es mucho más tabú todavía, es las mujeres que quedan embarazadas, que tienen embarazos forzados, claro, y tienen los hijos de los abusadores, claro, ¿no? Que pueden ser hasta los hijos de sus propios padres incluso. O sea, allí eso es una realidad de muchísimas, muchísimas mujeres. En el interior del país, mucho más. Es un tema del que menos se habla todavía. Pero es una de las consecuencias del abuso, el embarazo forzado. Que si tenemos un poco más de foco en los casos donde el embarazo es infantil, que,
bien, sí, claro,
que está considerado abuso de primera, más allá de...
Sí, claro.
Pero eso es hasta los 13 años. Los embarazos adolescentes ya ahí se te empiezan a mezclar. ¿Cuáles fueron producto de la casuística, de las relaciones sin cuidado, sin protección, y cuáles son productos de violaciones concretamente? Y pasa con adultas, y pasa con mujeres con discapacidad, con mucho más de lo que ustedes creen. Conozco unos cuantos casos.
No, es tu tarea, ¿no? Nos imaginamos que sí, que no, pero sí nos queda un poco esa sensación de que a pesar de las noticias y de los casos concretos, que además provocan escándalo y qué sé yo, que estamos muy lejos de una realidad, ¿no? Como vos decías, de lo intrafamiliar a lo social en general, de cuestión laboral, ¿no?
Entre compañeros ya, en el secundario, ¿eh?
Claro.
O sea, estamos en el secundario, colegios de los más prestigiosos. Y de los que no también, atraviesa todas las clases sociales, hay víctimas de violación, colegios muy prestigiosos, que son tus pares, son tus compañeros, ni siquiera es un adulto, ¿viste? Es una persona mucho mayor que vos, que ahí hay también una posición de poder, digamos, la variedad es enorme. Bueno, vimos el otro día otro un joven robando con 20 años, abusó de una señora con
75 años. Sí, una señora mayor. Sí.
O sea, el nivel de heterogeneidad de casos es enorme. Porque está como la fantasía de que los hombres violan mujeres bonitas.
No, ahí estaba ejerciendo su poder, ¿no? Como vos lo planteabas hoy. Yo lo robó y...
En todos los casos.
Y dale, sí, seguro. Soledad, vamos a armar alguna mesa. Ahora estamos muy restringidos con todo esto de los COVID y nos estamos turnando acá todos los compañeros, venimos. Pero, viste, esta mesa es grande, yo que sé, hay unos cuantos micrófonos y, bueno, la idea, vos planteás, bueno, que se hable entre hombres. Venite vos y te traemos dos hombres más acá.
Muy bien.
Y seguimos ahondando todo lo que se pueda y todo lo que sea necesario. Son cosas todavía nos cuesta creer que estén pasando, pero es terrible y bueno, cuando uno habla con gente como vos, la dimensión pasa hasta para ser un poco medio como inabarcable, ¿no? Si habrá que poner a tiro, bueno, todos esos juzgados, todas esas reglamentaciones, toda esa plata, ¿no?, que se precisa, ¿no? Si habrá de alguna manera para equilibrar un poco, si habrá que acudir a todos esos recursos lo más rápido posible, ¿no? También sí, como para ir atenuando. Realmente Bueno, te lo agradecemos nuevamente, bienvenida.
Por la invitación.
Y nos vemos pronto, ¿eh?
Muy bien.
¿Tá? La seguimos.
Aceptada la invitación.
Muchas gracias, muchas gracias.
Ya volvemos con el Tungelé.